8 de la mañana, 14 minutos. Seguimos, amigos, en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal. Vamos a hablar en este tramo de nuestro programa sobre la situación de la Caja de Profesionales Universitarios, una situación deficitaria hace mucho tiempo, con problemas financieros muy profundos que no ha logrado resolverse en los últimos años y que, bueno, ya se ha advertido en reiteradas oportunidades por parte de sus autoridades los riesgos inminentes de que sea insalvable ya y de un cierre de la caja. En los últimos días hubo encuentros entre el nuevo gobierno miembros de la Caja de Profesionales. Una delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y también del Ministerio de Economía se reunieron con las autoridades de la Caja de Profesionales para discutir propuestas justamente sobre las reservas que se han agotado se avanzó en posibilidades, en soluciones posibles para salvar la Caja de Profesionales. Vamos a hablar de todo esto en los próximos minutos con el presidente de la institución que nos acompaña esta mañana vía telefónica para analizar lo que se habló en este encuentro y, bueno, cuáles son las soluciones que se están manejando. Estamos en comunicación con Daniel Alza. Bienvenido, Alza. Gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Cómo le va?
Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por el contacto.
Bueno, un placer recibirlo. Quiero comenzar preguntándole lo que hablaron en la reunión y cuáles son las posibles soluciones que se manejaron de cara a un salvataje de la Caja de Profesionales. Usted dijo tras el encuentro que habían quedado conformes, que había habido una apertura por parte del Poder Ejecutivo que les brindó tranquilidad o cierta tranquilidad y que, bueno, obviamente el objetivo central es salvar la Caja de Profesionales con medidas que se tienen que tomar en un lapso de un mes.
Sí, buenos días. El tema de lo que se trató ese día fue de recibirlos. Esto ya lo teníamos planificado en el directorio y en las primeras conversaciones que mantuvimos con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con las autoridades electas, desde diciembre, enero y febrero. Así se lo habíamos manifestado, de una invitación que vinieran al directorio de la Caja. Este directorio ya ha tomado todas las medidas posibles y dentro de la normativa que podía tomar para buscarle una solución al instituto, y este Poder Ejecutivo, en un mensaje claro de apoyo al instituto, aceptó el mismo día que estaban tomando las autoridades, el jueves pasado, tomando las autoridades sus puestos en el ministerio, venir al directorio de la Caja. Sí, nos dejó muy conforme, puesto que hay varios mensajes claros. Primero, el mantener la autonomía del instituto y continuar con el régimen de solidaridad intergeneracional e interprofesional que tiene la Caja. Segundo, el Estado está abierto a todas las propuestas que podamos discutir y podamos aportar con información y con estudios actuariales sólidos para buscarle la mejor solución al instituto, y que va a hacer un apoyo en base al artículo 67 de la Constitución, un apoyo financiero al instituto, garantizando la continuidad del negocio y la continuidad de mientras se buscan o se solucionan otros problemas del instituto, poder seguir cumpliendo con las obligaciones de la Caja, ¿verdad? Uh-huh. Es un mensaje de tranquilidad para los afiliados pasivos, para los activos, y que nos da a nosotros también la tranquilidad en el directorio.
Alza, ¿cómo va a ser ese aporte? ¿Es un aporte que va de rentas generales por parte del Ejecutivo? ¿Eso fue lo que acordaron? ¿No se especificó monto todavía? ¿Por cuánto tiempo se va a efectuar?
Lo que nosotros nos pusimos de acuerdo en este momento es, primero, cuáles van a ser los interlocutores válidos para una negociación, sí, cuáles son los equipos de trabajo técnico de la Caja y cuál es el equipo de trabajo técnico del Poder Ejecutivo, cómo vamos a trabajar en forma constante durante este rápido tiempo que tenemos para darle una solución. Ajá. Y el Poder Ejecutivo adelantó que va a dar el respaldo, no nos adelantó de qué manera, de dónde va a salir, de dónde va a sacar, es decir, eso es un tema que lo definen ellos y no nos ha manifestado. Lo que sí nos manifestó fue el respaldo y que van a utilizar el artículo 67 de la Constitución.
Claro. ¿Y cuál es el déficit que tiene hoy por hoy la Caja de Profesionales? ¿Cómo se puede solucionar, revertir esta situación para que siga funcionando la institución y no vuelva a caer en una insolvencia como la que viene arrastrando hace tanto tiempo?
Y bueno, hay que tomar medidas para mejorar los ingresos, sobre todo para mejorar los ingresos, ampliar la base de aportantes, hacer aportes como lo está proponiendo el Poder Ejecutivo para cubrir mientras vienen de las medidas de corto y mediano plazo el aumento de los ingresos, cubrir ese déficit con dinero que venga de otro lado.
¿Ustedes analizan en algún momento aumentar los aportes de los pasivos para financiar esta situación? O sea, ¿hacer algo en la interna de la caja?
Eso, las medidas...
Por eso lo pueden hacer ustedes, no necesitan del Poder Ejecutivo.
No. De los pasivos se necesitan... Para hacer cualquier actividad que involucre a los pasivos, necesitas modificar el régimen actual vigente del instituto.
¿Y ustedes qué piensan
de
eso?
De todas maneras, las medidas, el pool de medidas que se vaya a tomar, todavía no las tenemos bien discutidas con el Poder Ejecutivo. Es decir, esto estamos hablando que el jueves de la semana pasada nos reunimos, nos entregaron una lista de informes y de actualización de informes, puesto que la caja está hiperdiagnosticada, de actualización de los informes vigentes a determinada fecha. Se trabajó este sábado y domingo y le mandamos ya parte de los informes, que se los completaremos hoy lunes. Y luego de esto vamos a seguir trabajando en cuál pueden ser las medidas que se pueden tomar para mejorar la ecuación. Pero todavía no tenemos ninguna definida.
Pero el año pasado hay un proyecto que fracasó en el Parlamento.
El año pasado fue una cosa, este año es otra, y tenemos otro Poder Ejecutivo y otro Parlamento. Es decir, esto es como una partida de... lo que pasó ya lo tenemos como un antecedente y empezamos de cero nuevamente con todo sobre la mesa.
¿Pero esas propuestas del año pasado que estaban en el proyecto van a cambiar?
Esas propuestas pueden cambiar, pueden modificarse, pueden eliminarse. Es decir, está todo encima de la mesa y se va a armar nuevamente el puzzle a partir digamos, de cero, sin ninguna interferencia de lo que ya pasó y lo que no pudo ser durante la negociación del 2022 y 2023.
¿Las reservas se agotan en estos meses de la Caja de Profesionales?
Si no hay solución. Nosotros tenemos reservas para cubrir las pasividades del mes de junio en su totalidad y luego comenzamos a tener cierto déficit que justamente es lo que tenemos. Tenemos que tener todo este trabajo realizado en lo que va de hoy hasta junio para que el Poder Ejecutivo pueda elaborar una propuesta y poderla llevar a discutir al Parlamento, ¿no?
Alza, en su momento también una de las cuestiones que generaba polémica o cuestionamientos en la Caja de Profesionales era eran los salarios de los integrantes del directorio. De hecho, creo que fue en 2023 por ahí que se despidió a su gerente general en aquel momento, que ganaba unos 900.000 pesos al mes. ¿Cuál es la situación real de los ingresos que reciben ustedes como integrantes del directorio ahora?
Tú me dijiste de los directores y después me nombraste el gerente general.
Pero estoy hablando hace un par de años ya, ¿no? O sea, que
el gerente general se cesó.
En 2023.
Se cesó y este directorio tomó la posta, digamos, de gerenciar directamente el instituto.
Sí, sí.
Los sueldos del directorio los votó el directorio anterior, los votó en diciembre del 2000. No tengo bien la fecha, pero tiene que haber sido el 20. Uh-huh. Lo votó para este directorio. Están topeados en el sueldo de la categoría 10, el sueldo ficto de la categoría 10. Es decir, que se disminuyeron un 24% los de este directorio que estamos ahora con respecto al directorio anterior. Los sueldos de los directores están topeados en la categoría 10. El presidente cobra un 30% más, el secretario un 10% más y el resto como si fuera de la categoría 10. Uh-huh. Es un sueldo asimilable con de un oficial administrativo del instituto, no son sueldos altos.
Alza, ¿qué propuesta hace para que no siga cayendo la desafiliación? Porque eso es uno de los problemas que tiene la caja, entre otros temas, ¿no?
Sí, el tema de la desafiliación ha sido un problema en este último tiempo porque a río revuelto, a inestabilidad en cuanto al futuro del instituto, todos los que estaban iniciándose en los aportes o estaban en categoría baja, todos no, pero algunos, decidieron esperar, ver qué pasaba con el instituto y parar de aportar. Es un hecho esperable, digamos, pero se ha manifestado mucho menos de lo que nosotros posiblemente habíamos hecho en varios escenarios. Seguimos creciendo en número de afiliados activos y en totales, ¿no?
Usted dice que están creciendo, pero no
avanzan. En realidad, numéricamente se siguen anotando, pero es real lo que tú dices, que han bajado el número de afiliantes, de cotizantes activos, ¿sí? Uh-huh. Pero está dentro de lo esperable.
Hace unos cuantos años uno observa las elecciones de la caja y después que terminan las elecciones no queda saldado el tema. Aparece el que pierde o los que pierden constantemente haciendo críticas al directorio, además de la situación interna. ¿Cómo se llevan con esta situación, ¿no? Más allá que gane uno, gane el otro. Porque hay diferencias después de las elecciones. Eso también genera cierta inestabilidad hacia afuera, ¿no?
Sí, genera cierta inestabilidad hacia afuera. Las elecciones no son obligatorias en el instituto, vota muy poca gente, y generalmente luego de las elecciones surgen algunos otros grupos que están en desacuerdo y generalmente son los que más se escuchan, ¿verdad? Es una situación difícil, pero la tenemos que manejar, es las reglas de la democracia. Nosotros nunca hemos cortado el diálogo con ningún grupo ni ninguna... ni ninguna agrupación de gremiales de profesionales que nos haya pedido entrevista y que haya, inclusive, hemos visitado un sinnúmero de gremiales para explicar la situación y bueno, coincidentes o no, conversamos con todos.
La única forma de salvar la situación de la institución es con un aporte desde el Estado de Rentas Generales, porque también hay que ver un poco los gastos que tiene el Estado actualmente y cómo se solventa una caja que brinda aportes para los profesionales jubilados y que el salvataje viene desde Rentas Generales, que es que se nutre del aporte de todos los uruguayos, ¿no? O sea, ¿cuál es el planteo concreto para el salvataje y para no afectar tampoco otros gastos que el Estado tiene previstos o inversiones que el Estado tiene previstos? ¿Eso lo hablaron ustedes o desde el Ejecutivo qué les plantearon en ese sentido?
No, en ese sentido no tuvimos
más mayores
sobre esos puntos en particular. Lo que sí le puedo decir es que las jubilaciones de la caja profesional desde el año 2008 aportan parte de lo que se le cuenta por el impuesto de la asistencia a la seguridad social y eso subsidia al BPS. Estamos un organismo que es chico dentro de la seguridad social, como la caja profesional, subsidia al organismo más grande de seguridad social de nuestro país.
Uh-huh. Con el IAS.
Un montón de dinero con el IAS. Entonces, la caja profesional durante sus 70 años de vida, nunca en los 70 años de vida, hubo que asistirla mediante ningún instrumento financiero del Estado. Claro. Sin embargo, todos los otros subsistemas de seguridad social del país, todos los subsistemas, han recibido de alguna u otra manera asistencia del Estado.
¿Usted propone que el IAS no sea dirigido al BPS y que queden en la caja de profesionales los aportes?
Eso es una bandera histórica que tenemos desde el mismo día que asumimos y de los directorios anteriores, que eso podría ser, será una de las propuestas, pero no le puedo adelantar qué va a ser en definitiva el pool de propuestas todas, pero en ese hecho le quería hacer hincapié que la caja profesional subsidia al BPS de hace muchísimos años, ¿tá? Y ese dinero que está aportando la caja profesional.
Por eso ustedes entienden que tiene que haber un salvataje por parte del Estado, de la institución.
En realidad eso fue lo propuso el Poder Ejecutivo ahora y nos trajo esa solución el Poder Ejecutivo ahora. ¿Tá? Fue propuesta de ellos que nos lo vinieron a decir y a comunicar y a garantizar en esta reunión que tuvimos la semana pasada.
Claro, si llevado un caso hipotético, dramático, ¿no? El peor, el negativo. La caja profesional no puede existir más, no se puede solventar más. ¿Qué pasa con todos los aportes de los profesionales?
Es un escenario en el cual estamos trabajando para que no suceda.
Me imagino, claro. Pero
todas las partes, y aquí se lo digo porque eso sí lo trabajamos en el directorio la semana pasada. Se van a hacer todos los esfuerzos para que esa situación no suceda, ¿tá? Y es justamente lo que vamos a tratar. No sé cuál sería la solución si se llegara
A ese extremo.
a una situación de esa, sí. Pero no, no. Yo soy optimista por naturaleza. En este periodo me ha tocado discutir y tratar de elaborar propuestas durante 4 años seguidos y me tengo todavía fe para en estos últimos periodos que nos queda antes de estas elecciones en la caja, de darle una solución dialogando con este Poder Ejecutivo y trabajando juntos.
Alza, el Diario Observador publicó hace unos días que una propietaria de un campo lindero a lo que la caja tiene en Cerro Largo le reclama a la institución que en sus campos hay jabalíes que matan ovejas en la zona. ¿Qué tiene para decir sobre este caso?
Bueno, es un caso sí que se dio en la localidad, en los campos que tiene la caja en Arévalo, lo estamos estudiando, citamos a la empresa que la caja tiene arrendados hace 18 años los campos, somos responsables sí por determinadas circunstancias, como si no se combaten las plagas. La empresa que tiene arrendada los campos tiene un plan de control de este tipo de plagas. Llamamos a la empresa, tuvimos una primera charla, vamos a tener una segunda charla con el productor. Hay algunas cosas que no nos coinciden entre uno y otro. Estamos trabajando en el tema. El tema del jabalí es un tema difícil en todo el país. Ustedes saben que es una plaga nacional. No tiene, no, no respeta la propiedad, cruza de un campo a otro, va de un lugar a otro, lo corretean de un lado, va para otro. No se solucionan específicamente haciendo matanza o matando uno, dos o tres animales, sino que hay que tener una política global de todos los campos que están alrededor, no solo de este productor y la caja, sino del resto de los campos. La caja tiene, la empresa que tenemos arrendado tiene esos controles y esos apoyos, contrata a biólogos, hace informe, tiene medidas de control. Y es el único lugar de los campos que tiene esta empresa que tiene problemas con un productor. Estamos tratando de conversar entre las partes y ver qué solución se le puede encontrar para darle tranquilidad a las dos partes, ¿verdad?
Alza, ¿cuál es la morosidad que tiene hoy por hoy la caja de profesionales? Usted el año pasado hablaba de una cifra equivalente a los 52.000 millones de pesos. ¿En qué están ahora? ¿Cuál es el dato?
Bueno, el año pasado propusimos y así lo aprobó el Parlamento una ley para refinanciar adeudo de los profesionales. Tenemos catalogado en dos grandes grupos los profesionales que tienen deuda de hasta 10 años y los que tienen más de 10 años. E hicimos un paquete de medidas para los que tienen menos de 10 años, que son los que realmente pueden llegar a solucionar su tema. No quiero decir que los otros no lo puedan, que alguno puede, pero es mucho más difícil. Son unos 3.080 afiliados, pudieran refinanciar y ponerse nuevamente al día y eventualmente pudieran seguir gestándose su jubilación. Ha sido un procedimiento muy bueno, de esos 3.080, un 37% ya regularizó sus adeudos, ya está pagando, una parte pagó contado, otra parte está pagando en cuota y gran porcentaje de ellos se pudieron volver a aportar y volver a reengancharse para crear su propia jubilación. Esto no, para la caja monetariamente, la globalidad es un dinero que ingresa, pero que no soluciona un problema financiero del instituto, pero sí rescatamos un grupo importante de afiliados, porque el corazón de la caja es darle los mejores beneficios y las mejores soluciones para el afiliado para que cree su jubilación. Rescatamos ya un 37% y aspiramos al doble, digamos, en el periodo que tiene la ley.
Bien, Alza, para cerrar, simplemente quiero volver rápidamente al tema de los sueldos que hablábamos anteriormente. En un momento se habló de la propuesta de que fueran honorarios los miembros del directorio de la Caja de Profesionales. Eso quedó, al final se descartó completamente. Es algo que se evalúa en algún momento si la situación no se puede mejorar. Y la duda que me queda, usted hablaba de que no son sueldos altos los que cobran ustedes. ¿Cuánto están cobrando aproximadamente?
Y bueno, el sueldo de la categoría 10, que está publicado en la página web, son unos 170 mil pesos.
Ajá. 170 mil.
Sí. Está topeado, los sueldos están topeados por la categoría 10. ¿Tá?
177 mil por ahí.
100 seguro, por ahí. Bien. Pero lo que le decía, la ley 20.130 del sistema provisional común dispuso en alguno de los artículos que el próximo directorio de la caja fuera honorario.
Ajá, ¿y eso?
Sí. Y ya está vigente para el próximo directorio.
Bien, o sea, después de las elecciones, digamos, cuando asuma el próximo directorio, van a ser honorarios.
Van a ser honorarios, sí. Yo tengo alguna... y acá voy a hacer una discrecionalidad de decir... Voy a hablar no como presidente de la caja, sino como afiliado. Bien. Y como director.
Sí.
En forma personal. Considero que cargos de esta naturaleza en la caja profesional, donde los que están en el directorio representan, no representan a ningún instituto o que los respalde, digamos, o que vienen, dejan un trabajo y le pagan para que venga, sino que estamos poniendo en forma nuestro tiempo. Yo durante este periodo le dediqué muchísimo tiempo, todos los días teníamos... participábamos en la caja del horario de habitual de tarde y veníamos a trabajar con la contadora Romero. Es muy difícil si no tuviera alguna compensación poder darle las horas y poderle dedicar el tiempo que un instituto de esta naturaleza necesita. Por lo tanto, que eso es un tema que hay que revisar, hay que rediscutirlo y ver qué propuesta podemos sacar, quizás no sean estos sueldos, quizás sea otro tipo de compensación, pero tiene que tener la persona que venga alguna compensación.
¿Usted no está de acuerdo con que sean honorarios, entonces?
No, yo no estaría de acuerdo con que sean honorarios. Personalmente, repito que esto es personalmente.
Sí, sí, sí,
¿no?
Está claro.
El tiempo que te lleva y la responsabilidad que lleva. Estás al frente de un instituto que le da seguridad social a un montón de gente. Tenés que darle tiempo y tenés que estar ahí.
Bien, Daniel Alza, presidente de la Caja de Profesionales, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Estaremos en contacto y obviamente atentos a lo que ocurra con estas negociaciones o con estos diálogos con el gobierno.
Perfecto, los agradecidos somos nosotros y querer pasarle el mensaje a los afiliados de tranquilidad, que este sistema de seguridad social va a seguir, que este sistema de seguridad social de los profesionales va a tener una solución. Y próximamente vamos a estar comunicándose, pudiendo comunicársela a todos.
Bien, muchas gracias por su tiempo. Que tenga buena jornada.